Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
Hola, bienvenidos a Tripeando, soy Paulina Ruiz y hoy platico con la interesante y joven actriz mexicana Ximena Lamadrid.
Yo algo que le quiero decir al mundo es que todos tenemos problemas, todos tenemos momentos altos, momentos bajos. O sea, nuestra vida es llena de retos para poder crecer y seguir creciendo, porque el momento que dejamos de tener esos retos y dejar ese crecimiento, nos morimos adentro. Es constante y es hermoso y es como abrazarlo y... Don't take it too seriously, o sea, be light.
Probablemente la conocen por su papel de Sara Guzmán en la serie ¿Quién mató a Sara? Por cierto, la serie más vista en la historia de Netflix de habla hispana. O por su participación en la última película de Sofía Coppola llamada On the Rocks. Ximena nació en Cancún, pero creció en Dubái. A los 19 años se mudó a Nueva York para estudiar actuación. Años más tarde, el destino o el trabajo la trajo a México, donde le han surgido proyectos constructivos y transformadores para su carrera. Además de la actuación, a Ximena le apasiona la poesía. Su primer libro, And Then the Clouds Were Lifted, lo publicó a los 22 años. Su segundo libro, Tulip Season, lo terminó hace poco, pero se esperará a publicar. En este episodio hablamos de la escritura. No solo como un arte, pero como una herramienta para sanar y manifestar los sueños. Nos platica de su historia de vida y de lo que va de su carrera profesional. Cómo fue crecer en Dubái, cómo es su familia, cómo descubre que quiere ser actriz y cómo despega su carrera, cómo termina en México y cómo cambia su vida después de grabar ¿Quién mató a Sara? ¿Qué sigue? Ximena tiene una energía ligera, transparente y muy especial. No cabe duda que su pasión, dedicación y curiosidad la hará volar. Espero que disfruten esta conversación.
Hola, Jime, ¿cómo estás?
¿Cómo
Bienvenida
estás,
a Tripeando.
Gracias por tenerme aquí.
No, me emociona muchísimo poder platicar contigo hoy. Y para romper un poco el hielo, ¿por qué no arrancamos con un juego de preguntas cortas que tienen que ver con actuación?
Okay.
Algunas no. Por ejemplo, ¿qué signo eres?
Soy Géminis.
Géminis.
Sí.
¿Qué canción traes ahorita pegada que te subes al coche y que pones?
Pues ahorita estoy un poco adicta a una canción que acaba de sacar mi novio. De hecho, es su primer sencillo.
¡Wow!
Y ajá, se llama The Space Within Me. Y pues es puro piano. O sea, solo lo tengo como en mi cabeza. Es puro piano. Pero sí está muy bonito. Ya cuando ya lo repetí mil veces, pongo el radio de la canción en Spotify y solo la escucho así.
¡Ay, qué bonito! Sí. Las voy a poner en las recomendaciones del episodio para que la podamos escuchar todos.
Súper, súper.
Suena muy interesante. Del 1 al 10, ¿qué tanto lloras en las películas?
Yo digo que un 8. Sí.
Ok. O sea, ¿cuál es una de las películas que más te han traumado?
Hereditary.
¿Cuál es
la de A24, que es con Toni Collette y es de una niña, es totalmente thriller, horror.
Ajá.
Y está muy, muy dark. Y es el mismo director o escritor de Midsommar,
okay,
que también me tramó muchísimo.
No, pues la tengo que ver.
Las dos
son
de A24.
Muy bien.
Sí.
¿Y cuál es una de las películas que más has visto?
Titanic es definitivamente mi película número uno que he visto. Como que nunca supe por qué. Bueno, obviamente porque es una película increíble.
Claro.
Pero sí, desde que la vi por la primera vez a los 12 años, me encantó y la amo.
Muy bien. ¿Tu chick flick favorita?
Chance Mean Girls.
Ok,
sí.
Bueno.
Creo que tengo otra, pero ahorita no. No,
se te fue
no,
el nombre.
Sí.
De drama, ¿cuál es una de las que más te gustan?
De drama, pues Titanic, pero también Victoria. Es del 2015 y es toda una toma. Es una película, un director alemán.
Okay. ¿Cuáles son algunas de las actrices que más admiras?
Me encanta Carey Mulligan.
Ajá.
Es una actriz que ha hecho muchísimas, muchísimas películas y también creo que es serie también. Pero más que nada me encanta porque en cada película, en cada proyecto que hace, es un personaje totalmente diferente y la admiro muchísimo.
¿Y actores?
Oscar Isaac y pues muchi, o sea, todos, Brad Pitt, Ryan Gosling, Adam Driver, y también actrices mil, o sea, claro, también. Sí.
¿Y cuál es una de las escenas más fuertes o incómodas que has grabado?
Creo que una de las más fuertes para mí fue en la de en ¿Quién mató a Sara? La serie de Netflix, donde es la primera... O sea, así abre toda la serie, es la primera escena de la serie, y es como esa muerte inicial de Sara, donde se cae del paracaídas, porque estuvimos como, en total chance, tuvimos 4 días de rodaje de esa escena. O sea, de todos los momentos diferentes, pero sí estuvimos grabando muchísimo y fue como otra vez, o sea, el día de la muerte de Sara. Y ese vestuario lo tuve puesto muchísimo tiempo durante...
Sí, sí. ¿Y cómo grabaron las escenas? ¿Así te subiste arriba de un paracaídas?
Sí, hubo el paracaídas, fue todo real, luego la caída fue todo en green screen, un día completo y... La verdad no estaba tan preparada, como que me habían dicho que lo iba a hacer todo un stunt y luego al último momento fue como, no, tú también lo vas a hacer. Y entonces estuve como en mi camper como 20 minutos llorando, así como que no sé si estoy lista porque no me había preparado para esto, pero sí, ya lo hice y estuvo valió toda la pena. Porque ese momento en el green screen que estoy como cayendo, sí caigo como unos 7 metros.
Wow.
Entonces, sí.
No, y aparte es una escena que se repite
sí, constantemente. Sí, la ves todo el tiempo. Ese shot, ¿sabes?
Sí,
esa toma. Entonces estuvo bien que lo hice.
¿Y cuál ha sido una muy mala experiencia en un casting?
Pues, y cuando escucho esa pregunta, me lleva siempre a un momento que hice el casting para Rebelde, el que salió. Esa es la serie de Netflix. Ajá. Y, o sea, fue como... prepara 2 canciones y pues todo lo hizo bien. Había muchísima gente, muchísimos productores y todo ahí. Ajá. En el escenario. Y luego fue como, oye, ¿puedes hacer un cold read de otro personaje? Entonces salí y es como, tienes 5 minutos para prepararlo. Y apenas como que había llegado a México, mi español todavía no estaba muy bueno. Entonces entro otra vez y lo hago y la verdad como que lo hice muy mal. Y pues nada, yo creo que eso estuvo... ¡Ah! Hubo otro casting hace años para un cortometraje en Nueva York donde la chava no escuchaba.
¿Cómo se dice? ¿Era sorda?
Sí, era sorda. Y estoy creo que como tocando el piano o haciendo algo y entra alguien y me grita. Y yo como que me gritó y reaccionó y es como que, no, like, you're deaf. Like, you're not supposed to hear them when they come in. Entonces eso fue como, wow, o sea, no estoy nada preparada para esto. Obviamente no me llamaron.
Sí, no, pero me puedo imaginar que es súper difícil los castings y sobre todo cuando te hacen... improvisar de esa manera.
Sí.
Sería mi peor pesadilla, o sea, que me dijeran de que tienes 5 minutos para prepararte.
Sí, y sí me ha pasado ahora y la verdad ya, o sea, estoy más preparada, sí.
Oye, Jime, y dime algo, naciste en Cancún, pero creciste en Dubái.
Sí.
Cuéntame, por favor, cómo fue crecer en Dubái, qué planes hacías, cómo eran tus amigos, por qué acabaste ahí.
Claro, pues... nací en Cancún y a los 2 meses me fui con mi mamá... a Dubái porque mi papá es piloto. Entonces cuando mi mamá se embarazó de mí, mi papá me quebró Mexicana, que era donde trabajaba mi papá, y había esta oferta en Emiratos Árabes Unidos para Emirates Airline, y entonces fue mi papá, hizo la entrevista y se quedó. Entonces yo llegué a Dubái a los 2 meses y es lo único, o sea yo estuve ahí 19 años de mi vida.
Wow, okay.
Fui a una escuela de como los 3 años hasta los, o 4 años hasta los 12, y luego de los 12 hasta los 19 en la otra escuela. Entonces fueron 2 escuelas. Entonces como que no tuve muchos cambios, o sea, estuve en un lugar 19 años y para mí fue lo normal. O sea, para mí cuando la gente me pregunta como, ¿cómo fue vivir en Dubái diferente? Y así, pues para mí fue...
Era tu realidad.
Ajá, fue mi realidad. Es una burbuja Dubái un poco, pero siempre... agradezco que crecí ahí porque pues era un lugar muy seguro, teníamos amigos, fui a escuelas, mis 2 escuelas eran internacionales, entonces mis maestros y los niños estudiantes eran de todos lados del mundo. Eso estuvo increíble porque pues fue como multicultural y podíamos, o sea, había gente de Australia, de México, de Londres, de Estados Unidos, de Pakistán, o sea, de China y nunca había esta como, ay, tú eres diferente. O sea, todos éramos hijos de gente que estaba trabajando en Dubái y todos éramos, o sea, similares, porque ahí estábamos estudiando. Entonces, nuestros amigos eran de todas partes del mundo. Yo hablaba español con mi familia, hasta como los...
¿Tus papás de dónde son?
Son mexicanos.
Ok.
Ajá, los dos. Mi mamá de Valle de Bravo y mi papá de la ciudad. Entonces, llegamos ahí y yo, como cuando veo videos de cuando yo era una bebé, yo estoy hablando en español perfecto, o sea, mejor que ahorita. Y luego, a los 5 años, ya entramos a la escuela oficialmente hablando en inglés todos los días y ya como que se me pegó el inglés. Y pues nada, estuvo muy increíble. Luego... también otra cosa que está padre es que yo crecí con la ciudad. O sea, no es como ahorita si alguien nace en Dubái. Ahorita, pues, Dubái ya es Dubái, ¿sabes? Pero yo cuando llegué a Dubái no había el Burj Al Arab, que es el que es como... el que está en el mar. Sí. No existía el Burj Khalifa, no existía el Mall of the Emirates, el Dubai Mall. Nada, o sea, había, era casi casi que puro desierto. Entonces, todo lo de Downtown Dubai, todos los hoteles, los edificios... Eso los empezaron a construir mientras yo crecí en Dubái. Me acuerdo, creo que el 2008 abrieron el Mall of the Emirates y fue como, wow, vamos a esquiar adentro del centro comercial. Y fue toda una experiencia muy padre como crecer con esta ciudad.
Me puedo imaginar, qué locura. Y, por ejemplo, la cultura, ¿la viviste de cerca, la cultura musulmana?
La verdad son muy, es muy separado. O sea, hay como esta cultura que es como todos los extranjeros, que somos nosotros los expats porque están aquí por business, porque Dubái como es una capital para negocios. Y pues pilotos también, muchos pilotos. Entonces, pues hay como, por otro lado, hay los locales, los jeques de Dubái, que son como los dueños casi casi de la ciudad, y están en su país, y entonces ellos tienen sus propias escuelas, propia religión, todo es muy separado. Entonces, como que no vivimos tanto esa cultura.
Sí, ni tus amigas ni tenías amigas muy cercanas a lo mejor.
Ajá. No, tampoco. Okay. Porque pues ellos tenían sus propias escuelas, y entonces yo creo que pues por sus razones ellos tenían su vida, sí, tienen separados. Su vida muy separada. Ajá.
Hay una host de un podcast que me encanta que se llama Unbeing, ¿no? Y ella empieza todas sus entrevistas preguntando sobre como la espiritualidad en su infancia, sus familias, ¿no? Cómo fue crecer en la familia en la que nacieron. Y quería preguntarte sobre tus papás, sobre tu hermano, cómo fue crecer en tu familia y cómo crees que tu familia es diferente a las otras los papás de tus amigos o lo que sea.
Pues sí, es muy, muy buena pregunta. Desde niña sabía que como mi familia era muy extrovertida. Mi mamá y mi papá eran muy apasionados. Nos empujaban a ser artistas, a bailar, a cantar. Siempre estaban como, había una videocámara. Y siempre como nos empujaban a estar como inspirados a hacer lo que queríamos hacer. Eso siempre me hizo muy padre. Eran muy como volátiles y muy como energéticos. Entonces también estuvo padre. Yo crecí con esa parte de mí que fue como, siento algo, me expreso, ¿sabes? Y okay, tiene lo bueno y tiene lo malo. Es encontrar un balance que luego en mis años como más recientes he podido como encontrar ese balance. Pero fue muy padre eso de que había mucho amor, al mismo tiempo pues habían momentos difíciles, pero siempre hubo honestidad y siempre hubo como que, oye, está pasando esto y nunca...
Tenía muy buena comunicación.
Sí, había buena comunicación. Y mi hermano y yo, pues desde que éramos chiquitos nos encantaba bailar, cantar, actuar.
¿Tu hermano es músico?
Sí, mi hermano es músico. Mi hermano desde que nació era como un personaje.
No, yo soy súper fan de la música.
Ay, gracias.
La de Patience es mi favorita.
Buenísima, buenísima. Sí, no, es muy bueno. Falta que explote más, la verdad, sí quiero ver que explote muchísimo más.
Seguro, es cuestión de tiempo.
Ajá. Pero sí, estuvo muy padre pues tener ese apoyo. En dos años yo voy a ser ese personaje, o Sandy, o lo que sea.
Sí.
Entonces me inspiraron mucho.
¿Y esa fue una obra de teatro que hiciste en Dubái?
Sí, en Dubái, en la escuela. Creo que de hecho tenía como 13 años. Y a los 14 voy y es como casting para Drácula Espectácula, que era la obra de teatro. Ajá. Y dije, bueno, yo voy a hacer el casting del personaje principal, que es la mamá de Drácula, y ya, para que me quede en algo un poco más chico, pero con texto. Y me quedé con como la mamá de Drácula. Entonces fue como, ¿cómo? Y ya, o sea, lo hice, ¿sabes? Lo haces. Sí, sí, sí. Y después de eso fue como clases de actuación fuera de la escuela, exámenes de actuación dentro de la escuela, todo, o sea, los grupos de actuación, choir, cantar, todo, todo lo que era como cualquier cosa que tenía que ver con el arte. Que en mi escuela, que se llama JESS, Jumeirah English Speaking School, fue, o sea, siempre agradezco porque era una escuela con puro artista, con...
Impulsaban mucho. Impulsaban
muchísimo, ¿no? Y he hablado con gente aquí en México que luego dicen como, no, pues a mí me hacían, o sea, bully si a mí me gustaba cantar o actuar. Y claro, para mí en Dubái fue lo diferente. O sea, los niños cool eran los niños que cantaban, que bailaban, que actuaban. Ajá. Entonces eso estuvo muy padre.
¿Y cómo decides que te vas a ir a Nueva York a estudiar? Bueno, aplicas, me imagino que a muchas universidades, pero te acabas yendo claro a Nueva York, a Tisch. ¿Cómo sí fue ese proceso y cómo decides?
Pues fue un proceso muy largo. O sea, a los 16 años me acuerdo que hice un PowerPoint y se lo enseñé a mi papá y fue como, I want to be an actress, quiero que me apoyes, las escuelas de mis sueños y así. Y a 2 años después, cuando estaba aplicando para la universidad, mi papá sí quería como que tienes que hacer una carrera, te tienes que graduar claro con un bachelor's. Claro. Entonces, habían muchos conservatories que me gustaban, de como 2 años, 3 años, pero esos no te daban como el certificado. Entonces, claro, me busqué mi top choice. Yo quería ir a USC y a UCLA. Y a NYU también estaba ahí. Pero yo quería irme a California, o sea, a Los Ángeles.
Mi hermano fue a USC. Es que mi hermano grande es actor. Para
¡ay, wow! Ok. Sí.
Pero también me aplicó a Tisch y a muchas, okay, y algunas en Londres y todo. Y luego ya se decidió por su decisión final. Estaba entre Tisch y USC.
Pues qué padre. Justo USC fue la única escuela donde no entré. Entonces, cuando no entré a USC, el mismo día entró a NYU y dije, me por voy supuesto a New York. Y entré a Atlantic Acting School, que fue una escuela muy, muy difícil. Fue muy tipo Juilliard, así de que si llegabas tarde, o sea, si tu clase era a las 8 de la mañana, llegabas 8:01, ya habían cerrado la puerta, sí, no podías entrar. Entonces, a mí me aprendí muchísima disciplina.
¿Y qué fue lo que más disfrutaste de estos 2 años? De 4 años, ¿no?
Sí, entonces fueron 2 años en Atlantic Acting School y 1 año en Stone Street. Y Stone Street es una escuela que te enseña como específicamente para ser actor para cine y tele. Entonces, como cómo hacer tus castings, cómo hacer comerciales, cómo hacer tele, cómo hacer este tipo de cine, cómo producir tu película. Y estuvo muy padre. Y yo me gradué en 3 años porque hice mis semestres de verano y de invierno para graduarme temprano, porque yo sí quería como ya salir al mundo. Sí.
¿Y cómo acabas en México?
Primero, como mexicanos, como extranjeros en Estados Unidos, no es muy fácil firmar, o sea, graduarte y firmar inmediatamente con un manager de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque uno no tienes, o sea, te dan cuando te gradúas una visa que dura 1 año, el OPT, pero el problema es con el OPT es que si tú haces un casting para una serie y la serie firmas el contrato es de 3 temporadas, pues tú solo vas a poder hacer la primera temporada, ¿no? Porque tu contrato se acaba. O sea, me acuerdo una chica de Londres se quedó como en algo de 4 temporadas y no lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque no tiene tiene una visa. Ajá, sí, sí, permanente. Entonces, en Stone Street, no, cada semana venían como managers a vernos hacer como performances. Muchos managers me decían como, me encanta tu look, me encanta tu actuación, vamos a trabajar juntos, mándame un email. Pero luego era como, hola, este es mi... Y ya como que te cortaban, ¿sabes?
Porque, claro, por el tema de la visa.
Sí, más que nada por el tema de la visa. Pero yo siempre sabía como que yo quiero armarla, yo quiero vivir en Nueva York, en Estados Unidos, yo quiero ser actriz de tele y de cine muy fino. Me gradué, me dan el OPT y esos 6 meses estuve como enfocándome, estaba publicando un libro que había escrito.
¿Tú?
De poesía, ajá. Wow, entonces okay, justo, sí, en octubre lo publico, self-published, tenía creo que yo tenía como 21 años. Y después de eso, en diciembre me voy de vacaciones a México porque mi mamá se iba a regresar de Dubái a vivir otra vez en Valle de Bravo, a empezar su vida, que ahorita está en bienes raíces, tiene un gimnasio, tiene un restaurante. Entonces, como que ella iba a empezar su vida de nuevo aquí en México. Entonces, mi hermano y yo dijimos como que vamos a pasar nuestra primera Navidad en México, que nunca habíamos hecho eso. Entonces, vamos a México y justo mi abuela me dice, estoy vendiendo un terreno a un actor y su esposa, que es una productora. Son hermosos, súper lindos. Ya les platiqué todo de ti, de que eres actriz. Ya les enseñé tus fotos y todo. Y pues nada, o sea, la próxima vez que vaya a firmar el terreno, vente conmigo para que los conozcas. Entonces voy un día con a mi abuela por el terreno y ahí está Manolo Cardona y su esposa, Valeria. Y nada, los conozco y Valeria como que, ay, wow, Jimena, sí, muchísimo gusto. Yo estaba como pintando, me traje como barniz, me estaba pintando las uñas como actuando cool, ¿no? Y Manolo y Valeria como que, ¿por qué no la conectamos con tu agencia? Entonces Valeria le dice a Manolo y Manolo así como que 100%. Entonces, técnicamente a las 2 semanas me contacta su agencia y me dice como, oye, te queremos conocer, vente a una junta. Él es un actor muy increíble. De hecho, es mi hermano en la serie de ¿Quién mató a Sara?
Claro.
Entonces fue muy raro. Esto fue hace 3 años y medio. Y nada, me contactan, voy con la agencia. En eso, como que cuando yo llegué a México, for fun, le dije a mi amiga como que vamos a hacer castings de comerciales. Y entonces también como por ese intermedio voy a la junta de la agencia. Me quedo en la agencia, me quedo en un comercial que hice de Suburbia y fue como, me está llegando trabajo, me está llegando cosas, me voy a quedar aquí con mis primos a vivir en su sofá. De hecho, me dieron una de sus camas y ellos compartieron otra cama, súper lindos. Y así pasó, fue un casting, casi me quedo. Era como que, este casting es para una serie de Netflix y Telemundo y luego vas a ir a Madrid y no sé qué. Ya no me quedo. Y ya me quedé como en un proyecto ese verano y luego conozco a Beto Hinojosa, creo que él me encontró por las redes y decía, ¿quién es esta niña? Yo estoy haciendo esta película y estoy buscando algo de, o sea, su estilo y esta edad. Y entonces como que voy...
¿Con él grabas la primera película que me dices que haces aquí en México?
Ajá, No abras la puerta.
No abras la puerta, ok.
Entonces con Beto llego y nos conocemos, hago el casting, hago como 2 callbacks y ya finalmente me quedo para esta peli. Y fue muy especial porque cuando yo llegué a México, mi manager me dijo, solo practica el español, o sea, tienes que hablar mucho mejor, tu español tiene que mejorar porque no hablas nada. O sea, hablaba muy, muy así, cero.
Okay.
Entonces, yo veía todas las series que encontraba. Entonces, vi Luis Miguel, que acababa de salir la primera temporada de Luis Miguel. Me obsesioné con esa serie. Vi un par de películas, vi la de Ingobernable y La Casa de las Flores. Entonces, me familiaricé con los actores de México en ese momento y todo. Y dije, ¿quién es el director de Luis Miguel? Es la primera serie mexicana que veo que digo, ¿sabes qué? Eso está muy bien hecho, muy bien hecho. Y ya vi que había hecho una peli que se llamaba Camino a Marte.
Ajá.
También la vi con Tessa y Camila y Luis Gerardo. Entonces, esa película me encantó. Todo mi estilo de como super indie, o sea, muy bonita.
Sí.
Y cuando me quedé en su peli fue muy especial para mí. Siento que como que lo había manifestado. Entonces grabamos esa peli en noviembre, muchos llamados nocturnos. Y nada, pues seguimos esperando porque aún no ha salido.
Y entonces esa la grabas mucho antes que ¿Quién mató a Sara?
Esa la grabo y, o sea, las últimas semanas de rodaje o días de rodaje me quedo en ¿Quién mató a Sara? Y sé que una de las preguntas era de que cómo te quedaste, o sea, cómo fue el casting de ¿Quién mató a Sara? Eso fue muy interesante. Me buscan y es como, hay una serie de Netflix que va para Netflix, se llama ¿Quién mató a Sara? Te queremos ver para el personaje de Sara. Creo que el director ya sabía que estaban, o sea, ellos ya sabían que estaba haciendo la peli con Beto, porque él me dijo, él me dijo, me acaban de buscar y preguntar qué pienso de ti como actriz y eso. Al mismo tiempo también estaba haciendo castings para Luis Miguel, para hacer la hija, Michelle. Pero entonces, y también con el ir a hacer Beto, con Beto, ¿no? Entonces yo le dije, mira, yo me quiero quedar en la de Luis Miguel, también sí. La de Sara estaría padre, pero... Y él como que, no te preocupes, todo bien. Ya, al final del día no me quedo en la de Luis Miguel, llego al casting de Quién Mató a Sara, ya había mandado un tape, porque les dije, no puedo llegar al casting presencial, estoy grabando una peli. Entonces ellos como, bueno, ya tienes el callback, llego al callback y era todavía como casting, o sea, las... otras actrices, habían 1,000 otras actrices y les dije, wow, somos muchas para un callback. Sí, y ellas como que, no, esto es el casting inicial. Y yo así como, ah, ok. Y ya subo y ellas como, pues es un callback, es entre tú y, va a ser entre tú y otras dos actrices. Nada, haz la escena, ¿no? Que es la escena de estoy embarazada, es suyo, con Ginés. Bueno, Ginés es el actor.
Sí, sí, el papá.
Con este, César. El papá César. Ajá. Entonces, pues nada, hice el casting y creo que a la semana o a unos días como me marca mi agencia y es como, te quedaste, felicidades. Oh. Y está muy raro porque he tenido momentos de que en las series que como que no le pongo tanto interés inicialmente, me quedo. Entonces fue muy padre porque pues me quedo, me mandan el guión y lo leo y digo, esto está muy fuerte, o sea, esto está like very, muy duro.
Sí, sí.
Y pues lo hice, acabé de grabar la peli en principios de diciembre de Beto y en enero ya empezábamos la de Sara, principios de febrero y a mediado de marzo, como un mes y medio, un mes después de empezar, empieza COVID, la pandemia, entonces claro. Paramos y gracias a Dios tenía ese proyecto y gracias a Dios estuvo muy, muy bonito porque unos 5 meses después, cuando empezaban como los rodajes otra vez, como en septiembre, nos dijeron, vamos a acabar la primera, pero no solo eso, ya vamos a grabar la segunda porque los productores de Netflix les encanta, o sea, saben que le va a ir muy bien y queremos hacer la dos. Wow. Entonces fue como
desde
trabajo
el principio,
todo
eso no
desde
sabía,
el principio.
Justo te iba a preguntar. Para los que no sepan, Quién Mató a Sara rompió récords, creo que fue la primera serie en Netflix
sí.
De habla hispana, literal, la que más ratings ha tenido de todas y también estuvo en las top 10 global, ¿no?
Sí.
Pero yo justo te quería preguntar si debido a que sale la primera temporada y es un exitazo, deciden grabar la segunda, pero no, qué interesante que desde el principio ya
sí,
sabían.
Sí, por algo ya sabían, ajá, y ya lo sentían y dijeron, vamos, ya, o sea, vamos a acabar la una y la dos. Entonces pasa eso, nos mandan el guión de la dos, mi personaje cambia muchísimo porque es, está enferma, tiene esquizofrenia, y pues nada, o sea, es otro personaje, ¿no? Entonces estuvo muy interesante también hacer eso. Y nos esperamos otros como 5 meses después de ese rodaje y sale en marzo del año pasado, 2021. Uh-huh. Y le va muy bien. Y al mes sacan la 2, que ya la tenían. Le uh-huh. va muy bien también.
Y a ver, ¿cómo cambia tu vida de antes de que sale Quién Mató a Sara después?
Definitivamente hay un cambio muy drástico. Uh-huh. Muy bonito, la verdad. Estaba muy como en un lugar donde pues ya quería como que la gente viera mi trabajo y fue un cambio muy bonito porque también ahora pues me preguntan, oye, ¿quieres hacer este personaje? O estamos escribiendo esto, pensamos en ti. Me abrió la puerta, ahora tengo mi manager en Estados Unidos, que también está increíble, estoy haciendo unos castings increíbles.
Para proyectos allá.
Ah, para proyectos allá. Y también pues me impulsó para tener una voz para mucha gente, ¿sabes? O sea, ahora puedo compartir mi poesía, mis puntos de vista. Se convirtió como en un trabajo muy, muy bonito.
¿Ha cambiado tu manera de manejar tus redes sociales, el contenido que compartes, tus
sí,
opiniones?
Sí, pues de como... Primero, antes que nada, es difícil, sí cambia tu modo de vivir, o sea, cómo vives, porque salgo a la calle y hay chances que la gente me va a reconocer, que te pidan foto, a veces vas a un restaurante, chance te estás como peleando con un familiar o quieres llorar o algo en público y ya como que no, o sea, no me siento cómoda haciendo esas cosas.
Sí, claro.
Porque antes me sentía muy libre, ¿no? Era como ¡ah! Y ahora es como, a ver, o sea, la gente me ubica y sí tengo que ser más como quiet de alguna manera. O reservada es la palabra. Viajo a Estados Unidos, a a Europa y sí, la gente me reconoce, entonces está muy padre y hay algo bonito que lo reconoce tu ego, que es como, sí. Está muy bonito, ¿no? Que la gente te reconozca, que puedas hablar, que te llegue gente y te diga, oye, me encantó tu papel, me inspiraste muchísimo. Eso está increíble porque al final yo quiero ser actriz porque quiero inspirar a la gente, quiero poder ayudar a la gente, quiero que vean una serie y que, chance, ¿Quién mató a Sara? No es la serie más feliz del mundo, pero... Uh-huh. Pero la gente la vio durante pandemia y les traía como chance de luz o emoción a su vida, ¿no? Entonces, esa parte es muy bonita. Y la parte de las redes sociales, pues es tener un balance. Al principio sí como que me obsesioné un poco de... Ya me sigue muchísima gente. Cada post era sobre pensar como... Pero también es encontrar ese balance de soltar y decir, a ver, también esto es mi trabajo, o sea, me gusta como tener ese balance y a veces pues no tenerlo. Vi una entrevista ayer de Sadie Sink de Stranger Things y de hecho ni he visto la serie, pero me encanta esa actriz. Y ella dice como, yo no tengo el app en mi teléfono, ¿sabes? Porque pues no me ayuda a tener el app en mi teléfono y muchas veces solo no tengo el app en mi teléfono. Eso ayuda muchísimo. Y la verdad es que mi novio y yo tenemos como competencias de cuánto tiempo estás en Instagram, ¿no? Entonces, nuestro average son como 15 minutos al día. La verdad, no es mucho. Y a veces, pues, la borramos la aplicación. Porque yo no siento que es sano para nadie. Es una opinión muy como directa, pero yo siento que no es muy sano estar ahí todo el tiempo.
Totalmente. No, y yo me imagino, o sea, sin ser famosa, la cantidad de horas que paso en Instagram y lo que te consume. O sea, no me quiero ni imaginar aquí, y lo que pienso cada cosa como... que subo.
Sí.
O sea, no me quiero ni imaginar. No, ¿sabes que también? Que ya tienes que estar pensando en otras cosas, que quién lo ve, que sí esto, que sí, sí. Los, que esto.
La verdad, también antes de que salió Sara y todo, que tenía como 4,000 seguidores, también pensaba, sobrepensaba. De hecho, siento que pienso un poco menos, porque hay algo, un freedom, como de, pues ya, o sea, tengo seguidores, la gente me sigue por algo, está bonito. Pero, y tienes que soltar, o sea, cuando subes una foto, 1,000 personas me dejan de seguir y está bien, o sea, no, es como...
¿En serio?
Sí, o subes una foto, 500 personas te dejan de seguir, chance 300 te siguen. Cuando sale tu serie, cuando sale el proyecto, te está siguiendo mucha gente y entonces hay más engagement, a veces no hay, o sea, y si lo tomas muy personal, muy a pecho o muy en serio, al final del día cuando paro a pensar qué es Instagram, qué son las redes... Es un mundo dentro de nuestra realidad, o sea, no es la realidad, no es como voy a tomarme mi café y tengo mis amigos y tengo mi trabajo y voy al parque a hacer ejercicio.
Sí, claro.
Es como, es una vida que te estás comparando a 1,000 personas todos los días, si es que estás ahí todo el tiempo. Por eso también yo dejé de seguir, yo no sigo mucha gente porque... No uso Instagram para ver qué están haciendo mis amigos. A veces sí, está muy bonito apoyar todo. Obviamente me encanta esa parte, pero al mismo tiempo me gusta... lo tengo un poco trabajo, inspirar a la gente, tengo este pensamiento, quiero sacar este poema, esta foto, y lo subes. Y es como... Es fun, es divertido, que también no tiene nada de malo y es muy sano como tener esa parte y disfrutarlo. Pero no engancharte, no estar comparándote. Y una maestra de actuación nos dijo un día, y estuvo muy padre escuchar esto, fue como, ustedes están en una generación que son tan creativos y tan libres y tienen tantas ideas tan increíbles, pero en vez de dejar que se como marinar sus ideas y cocinar sus ideas, es como idea, lo escribo en Twitter, idea, es Facebook status, idea, es un post. Y es como, no, o sea, esta idea puede ser un libro, puede ser una película, puede ser un poema, o lo que, ¿sabes? Algo más, let it marinate, siempre nos decía. Y para mí eso siempre se quedó muy como ingrained dentro de mí, y por eso el año pasado, durante COVID, escribí un libro que no ha salido todavía, pero estoy muy emocionada.
¿Y lo vas a publicar? ¿Quiero?
Sí, lo quiero publicar como el próximo año.
Sí o sí. Porque no sabía que, por ejemplo, habías escrito un libro de poesía a los 21.
Sí.
Y ahorita acabas de escribir otro.
Sí, de hecho, creo que tenía 22 cuando lo publiqué. Uh-huh. Porque dije, me inspiraba mucho Rupi Kaur y ella a los 22 publicó su primer libro, creo que a esa edad. y yo dije, quiero publicar mi primer libro a los 22, y fue de poesía. Ahora, sigue en Amazon, lo estoy tratando de bajar, quiero como editarlo un poco y republicarlo. Ajá. Hay cosas ahí que ya no son yo tanto, pero al mismo tiempo cuando lo publiqué y hasta este día estoy muy orgullosa de, o sea, soy muy orgullosa de ese libro.
¿Cómo
y lo
entraste, que escribí. O sea, cómo empezaste a escribir poesía?
Toda mi vida he escrito y creo que desde los 5 años está ahí escrito en mi libro, como en el bio, como desde los 5 años a Jimena Madrid le regalaron un diario y yo decía, ¿por qué me siguen regalando diarios? O sea, era como el regalo que me daban. Sí, sí. Y entonces empezaba a escribir y nada, o sea, para mí es una manera de desahogarme, de expresarme, de manifestar lo que quiero. Yo encontré desde una edad muy chiquita que somos muy poderosos, todos. Y si nosotros queremos, podemos atraer lo que queremos a nuestra vida. O sea, yo sí soy súper creadora en eso.
En manifestar tus sueños. Y sí hay algo súper mágico en escribirlo. Me encanta escribir, me cuesta mucho escribir, soy sumamente lenta. Me encantaría que me contaras qué cosas, o sea, qué tácticas o qué estrategias tienes como para soltarte, escribir cuando claro. te trabas. Pero hay algo que uno de mis hábitos favoritos se ha vuelto una cosa que se llama Morning Pages, que es como te despiertas y escribes antes de hacer cualquier cosa del día 3 hojas de lo que sea, o sea, de lo que se te venga a la mente. O sea, y si no sabes qué escribir, escribes, no sé qué escribir, no, pero salen cosas tan mágicas ahí, te conoces tanto y sobre todo a mí es como terapia, porque me sirve para ya dejar tonterías, que si no estarías todo el día dándole vueltas de que tengo que hacer este pendiente, hasta los pendientes o hasta algo inconsciente que soñaste, como me entiendo mucho mejor cuando lo hago. Y es muy difícil porque también te levantas y no tienes, o sea, te levantas y ya tienes 25,000 cosas que hacer y te levantas volada de ya tengo que hacer todos mis pendientes y todo y no te tomas el momento para sentarte. Sí. Así que a veces no lo hago, obviamente, la mayoría de las veces no lo hago, pero cuando lo he logrado hacer por días seguidos, ha sido un proceso súper mágico.
Justo yo iba a hablar de The Morning Pages, porque acabo de leer The Artist's Way, que o sea, son 12 semanas, un proceso muy largo, yo lo acabé hace como 2 meses, y para mí me cambió mucho, me movió muchísimo energéticamente mi vida, o sea, de hecho hizo como muy difícil mi vida, pero fue muy padre porque he aprendido muchísimas cosas. Y los Morning Pages, yo sin haber leído ese libro toda mi vida, los últimos años de mi vida, 100% todos los días me gusta, casi todos los días, si puedo, escribo. Para mí, Morning Pages, yo siempre, la vida es como, o sea, tú tomas, ¿no?, lo que te sirve. A mí me sirve muchísimo escribir todos los días, pero si yo escribo, la primera cosa que hago es me despierto y escribo. Me encanta eso y sí lo hice durante ese como proceso.
Claro.
Pero a veces siento que es como, ella dice, Julie Cameron dice como, escribe todo y saca lo negativo y todo, pero al final a veces estás como escribiendo muchas como negativo y sacando la mierda, pero al final del día también eso como que no deja tanto para lo bueno, ¿no? Pero hay, pero por ejemplo, mi novio, él sí se levanta, lo hace y él hace como una oración, gracias por todo, escribe luego sus cosas. Yo tengo algo que cuando recién estoy como despertándome, no funcionó tan bien, entonces como que, y soy poeta, ¿no? O sea, me gusta escribir bonito y no como siempre estar como stream of consciousness, o sea, me gusta como no siempre sacar todo lo que estoy pensando, me gusta como un poco pulir un poco lo que estoy, entonces para mí es un balance y encontrar cuándo te funciona, porque si a veces es como, ay no, en la mañana no puedo, sí, entonces dices, bueno, ya no lo hice, no importa, si son las 9 de la noche, igual puedes escribir cómo te fue en el día, qué sentiste, qué pendientes tienes para mañana. Y eso justo, o sea, hoy antes de esto fui por mi café y estuve escribiendo mis, o sea, 2 páginas. También es como, a ver, hoy no puedo escribir 3 páginas, pero voy a escribir 1 o 2. Entonces es como poder como ser linda contigo y decir, a ver, no puedo escribir 3 y a las 8 de la mañana, pero lo voy a hacer
al
rato.
Pero lo puedes cambiar para otro momento en el día.
Sí, y sí, ayuda muchísimo para desahogarte, como dices, es una terapia, y aunque yo voy a terapia a veces una vez a la semana, a veces cada 2 semanas, depende, ¿no?, de mi estado, de dónde estoy en mi vida, pero para mí escribir siempre, o sea, mi libro es mi terapeuta porque te escucha y solo sacas todo. A veces vas a sacar un poema, como dices, nunca sabes qué vas a sacar, aunque estés repitiendo, no sé qué escribir, algo sale de ahí. Entonces,
el primer libro que escribes, ¿de qué es? O sea, esos poemas que escribiste, ¿de qué eran?
Hubo un invierno, como tenía como 19, 20 años, que estuve en Nueva York ahí como haciendo mi winter school, y dije, a ver, ¿qué puedo hacer con mi tiempo? Porque estoy aquí sola en este departamento, hace mucho frío, no puedo salir tanto. Y dije, voy a juntar todos los poemas que he escrito durante toda mi vida. Entonces ahí como que también era una etapa de mi vida donde estaba escribiendo mucho, recién estaba viviendo en Nueva York, era otra experiencia muy hermosa, estás rodeada de muchos artistas, entonces para mí fue como, a ver, acabé de escribir este documento y tenía como 70 páginas de poemas, wow. Y dije, wow, tengo muchísimo contenido. Entonces ahí fue como empezar a sacar cosas que ya no iban conmigo, agregar poemas que salían, y durante ese año, año y medio de editar, estuve haciendo eso. Hasta que un día dije, ya está listo mi libro, ya lo quiero publicar. Y hablé con mi papá y me ayudó económicamente para publicarlo. Y pues fue, o sea, es un libro que marca una etapa muy fuerte, como es una etapa muy nostálgica, claro, en nuestras vidas, que es como ya no eres un teenager, pero apenas eres un adulto y piensas que entiendes todo y no sé, o sea, yo estaba viviendo sola en Nueva York y hay como momentos muy altos con amor y con emoción, y hay momentos bajos que sientes que es como el fin del mundo, estás muy deprimido o sabes, como que estás sola o al mismo tiempo estás rodeada de mucha gente. Entonces fue una etapa muy como bonita que tengo en ese sí, libro
recopilada. Uh-huh. Y el último que saqué, bueno, en el que estás trabajando ahorita.
En el que estoy trabajando ahorita, justo lo acabé hace un año. La verdad, ya me urge publicarlo. Es muy, ajá, triste que no, las cosas no se pueden hacer. Ah, bueno, escribí esto, quiero sacarlo. Pero mi manager de Estados Unidos me dice como, mira, lo queremos publicar, pero hay que esperar a que salga con más proyectos, a que seas un poco más internacionalmente reconocida para sacar este libro de una manera de que pues, un buen publisher de Estados Unidos lo va a querer publicar, porque es en inglés. Pero se llama Tulip Season, uh-huh, temporada de los tulipanes, y es un libro muy bonito que se trata como de mi vida. También es una temporada de mi vida, durante que era como todavía estábamos como muy en COVID, uh-huh, y es como de mi relación con mi novio Juan Pablo y mi gato Juan Dior y nuestros viajecitos, y es como un poco poesía, pero también narrativa, pero también como fotos. Está muy, muy padre. Me inspira mucho Patti Smith, ajá, que es una escritora, wow, increíble. He leído todos sus libros.
Yo no
y
los
la
he leído de Kids, pero los demás.
Sí,
no.
Just Kids es increíble.
Just Kids, de Kids, ajá.
Pero también como tiene M-Train, Year of the Monkey y todos sus libros, pues Just Kids es un poco más memoir de su vida y de su pasado, pero los otros a veces son más como siguiéndola en su día a día. Y cómo escribe su día a día, o sea, chance solo está en, no sé, tomándose un café en Nueva York, en un cafecito, pero como lo dices, es tan hermoso.
Sí, sí, sí. A mí me pasa igual mucho con Joan Didion, que okay, deberías de leerla. Tiene un libro que se llama The Year of Magical Thinking, que habla okay, de como
sí, sí, es que lo he
pérdidas,
visto como en Pinterest, luego busco como, ¿qué leo? ¿Qué leer? Y sale mucho Joan Didion.
Sí, y ella es, yo creo que es de esas escritoras que tienen, dicen las cosas cotidianas de la manera más hermosa, sí, ¿no? Y también los temas más complejos que nos aplican a todos de la manera más bonita. Entonces me recordó ahorita que dijiste la de Patti Smith, pero sí, lee Joan Didion, te va a encantar.
Va, sí lo voy a leer.
Y ahora que estás hablando de las etapas, bueno, de diferentes etapas donde escribes estos diferentes libros, ¿cuál crees que ha sido como una de las etapas más difíciles?
Pues tuve una etapa durante COVID. Creo que todos hemos vivido cosas muy fuertes.
Ajá.
Siempre cuando a veces le digo a mi novio, es que estoy triste o estoy perdida, y él me dice, todos estamos ahí. Ajá. Y es la verdad, es como todos estamos viviendo cosas hermosas y al mismo tiempo sufriendo, porque pues al final del día es normal y es parte bella de nuestra vida. Y entonces para mí yo creo que ese momento durante COVID, que fue como pegó COVID y luego fue ese verano, y para mí cada año que se acerca mi cumpleaños, que es en junio, no sé, como que siento energéticamente más como un poco pesado y me meto como un poco más como en, no sé, en moods, ¿no? Me llevan los mood swings. Entonces este año, ese año, creo que era 2020, Fue muy difícil, no sé, y terminé, o sea, Juanpa y yo nos separamos como un mes, estuvo muy difícil eso y fue como, me tengo que encontrar a mí misma, pero no entendía quién era y luego leí unos libros muy bonitos que me ayudaron y estuve sola y como que aprendí. Se llama Anatomy of the Spirit, la anatomía del espíritu o sí, la anatomía, sí, sí. Y es una escritora que se llama Caroline Miss. M-Y-S-S y es muy bonito, es un estilo de como las mujeres que corren con los lobos, pero más como ella habla mucho de la intuición, de cómo usarla, de la, o sea, de sus experiencias, de los chakras, de la manifestación. Entonces ese libro me ayudó muchísimo y me conectó muchísimo conmigo, con mí misma. Ajá. Y al mismo tiempo, pues todo, ¿no? COVID, el silencio, estar aislados, a todos siento que les afectó.
¿Y crees que también tuvo que ver con el tema de que tus trabajos, o sea, el trabajo que tenías, para
el trabajo, entonces yo estaba en el depa todo el día, un poco deprimida de eso, o sea, bueno, hagamos ejercicio en el depa y esto, pero pues, y también era la incertidumbre de no saber cuándo íbamos a salir de eso. Ajá, y entonces, pues había eso y... Yo cuando no trabajo, justo ahorita no he grabado en unos como 6 meses y también siento ese como restlessness de que ya tengo que ir a trabajar. Para mí es encontrar balance porque luego cuando trabajo digo, yo solo puedo hacer como 2 cosas al año máximo porque si no es demasiado. Entonces me gusta como tener ese balance entre mi escritura y actuación. Y también aprender cosas nuevas. Este año he podido hacer como clases de ballet, clases de canto, estoy empezando, entonces... hice como 3 meses de un curso de barro, como de cerámica, y me encantó. Entonces pues he podido como abrir como estas cosas, pero sí, luego extrañas lo que haces y se hace como difícil, pero ese momento fue difícil. Y también este año se escapó mi gato 11 días, y justo hablando de escribir, escribí un como Buscando a Juan Di, se llama Searching for Juan Di, y es como estuvimos 11 días buscando a nuestro gato y fueron etapas, ¿no? Como etapas de duelo, de que el día de que lo perdimos y luego el enojo, la tristeza, hope, la esperanza, cuando lo encontramos, o sea, como todas estas cosas. Entonces hay muchos momentos así, ¿no? Que luego como todo está bien y luego se pierde tu gato, o sea, se muere alguien en tu vida que amas y pues es seguir para adelante. Y como, pues nada, para mí leer me ayuda mucho, leer y leer experiencias de gente que han vivido cosas similares a nosotros, porque al final del día creo que saber que no estamos solos es muy importante.
No, y como dices, ahora que estás hablando de todas las otras actividades que haces fuera de la actuación, porque pues sí, la actuación es una de esas carreras que cuando tienes el trabajo, tu vida está como a tope y tienes muchísima energía y conoces a todo mundo y viene como también esta parte de muchísima fama y estás demasiado como en el high, ¿no?
Sí.
Y cuando de la nada se acaba el proyecto es como pasas a estar en otra vez un estado totalmente congelado, de tengo que empezar casi mi vida de nuevo, ¿no? Otra vez y de cero e ir al casting y todo. Y tener esta para ti, por ejemplo, la escritura... Otra cosa que te llene mucho, que puedas canalizar tu energía en estos momentos de bajón, cuando ya no estás en trabajos, se me hace increíble y se me hace padrísimo que tengas como otras pasiones igual y otros planes para...
Sí, 100%. De hecho, siento que todos somos artistas de alguna forma. Todos somos escritores. Eso lo dice Julie Cameron en The Artist's Way. Y entonces es importante también como... ese libro me ayudó porque era como... Escribe todo lo que no has hecho, te gustaría hacer. O si no fueras actriz, o si no fueras lo que eres, ¿qué podrías hacer? Y aunque seas un... O sea, banquero, o doctor, o actriz, o bailarina, lo que sea... vas a tener momentos de silencio y vas a tener momentos donde... Pues donde tienes... O puedes como expandir lo que haces, ¿no? Y siento que de eso es la vida. Pensamos que nos encerramos en algo y es... A fuerzas tenemos que hacer esto toda nuestra vida, pero tenemos oportunidad de hacer muchas cosas y siento que es importante que exploremos siempre. Y nunca es too late, o sea, nunca es demasiadamente tarde, nunca eres muy grande.
Eso me encanta, porque yo antes, bueno, una vez vi que lo dijeron de esta manera que me hizo mucho sentido. Es como si tú piensas que ahorita ya es muy tarde para hacer algo, solo ese pensamiento se va a poner peor, porque entre más pasa el tiempo,
claro,
más vas a sentir que es muy tarde, y eso es una tontería porque no es muy tarde, nada más decide y hazlo, ¿no?
Sí,
que es como un super cliché, el just do it, pero para mí es la frase que más me acompaña, y más cuando me tarda tanto, como yo soy, lo pienso todo demasiado y me cuesta trabajo aterrizarlo, ¿no? Entonces,
sí. Justo mi novio durante la pandemia dijo, a ver, yo quiero tocar el piano, yo quiero componer mi música, y nunca había tocado piano en su vida. Y empieza clases y a los 6 meses ya tenía como su primera composición, ya tiene como 10 canciones, toca increíble, o sea, yo toqué el piano 10 años de mi vida, de los 9 a los 19, y nunca pude componer algo como él, wow. O sea, increíble, porque se dedicó y abren las puertas y luego dijo como que voy a tomar este curso de actuación, y el próximo día le marcan así como de la nada de que tienes un callback para este comercial, ¿no? Y es como estas cosas van abriendo estas puertas. Él me inspira mucho porque él justo decía como, a ver, si digo it's too late, en un año voy a decir, podría haber hecho algo este año, ¿no? Claro. Este último año de mi vida. Entonces, pues ayuda mucho solo empezar, solo hacerlo. Y siento que para todo mundo es importante eso. Y otra pregunta era como si tengo una... O sea, si la gente piensa algo de mí que no soy o algo así. Sí, sí. Y la verdad, chance la gente me ve como yo veo a mucha gente, ¿no? Y digo, wow, pues ella tiene su vida, está perfecta y le va bien en su carrera, tiene una relación increíble. Y yo algo que le quiero decir al mundo es que todos tenemos problemas, todos tenemos momentos altos, momentos bajos. Y si no, pues no es vida. O sea, nuestra vida es llena de retos para poder crecer y seguir creciendo. Porque el momento que dejamos de tener esos retos y dejar ese crecimiento, nos morimos adentro. O sea, sí es como, es constante y es hermoso y es como abrazarlo. Y mi hermano siempre dice como, don't take it too seriously, o sea, be light.
Ay, pues Jimé, muchísimas gracias por tu tiempo. No te puedo explicar lo que significó para mí poder platicar hoy.
Para mí también, la verdad, las preguntas son increíbles. Y pues sí, estoy muy emocionada. Es mi primer podcast en español.
Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampaguee.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.